¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce. Por delante, una horita, como digo siempre, para poner en orden todos los asuntos relacionados con los equipos de la tercera categoría del fútbol nacional. Quedan 21 puntos, apenas 7 jornadas para que termine la liga regular. Está todo por decidir, pero es que luego nos quedan unos playoffs que van a ser de auténtico vértigo. El fin de semana ha sido muy positivo para el Deportivo en el Grupo 1, que consiguió la victoria 1-0 frente a Unionistas y además aprovechó que el Barça Athletic no pasó del empate a 1 frente al Arenteiro para elevar su distancia, su diferencia con respecto al ascenso directo hasta los 3 puntos. Ahí en lo más alto el conjunto dirigido por Imanol Idiáquez. Barça Athletic, Nastic, Celta Fortuna y Ponferradina cierran la zona de playoff en el Grupo 1. E igualmente positivo resultó el fin de semana para el Castellón en el Grupo 2, que se supo rehacer, a empezar perdiendo el partido en Alicante ante el Intercity para remontarlo y conseguir una victoria de esas que huelen a campeón. 69 puntos para el Castellón, son 5 más de los que tiene el Córdoba, que le sigue la estela como puede después de ganar 0-2 en Valdebebas. Córdoba, Ibiza, Málaga y Ceuta cierran la zona de playoff en el Grupo 2. Por abajo en el Grupo 1, ¿cómo está la pelea? Es Sestao River, Teruel, Sabadell, Sociedad Deportiva Logroñés y Rayo Majadahonda descenderían a día de hoy a Segunda Federación, mientras que en el Grupo 2 lo harían San Fernando, Linares, Melilla, Atlético Baleares y Recreativo Granada, que podría ser oficial equipo de Segunda Federación este mismo fin de semana. De todo ello hablaremos con Rafa Escobar y Sergio Villardón en nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de tertulia, y luego haremos como estamos haciendo en las últimas semanas para hablar de Segunda Federación. Quedan 4 jornadas apenas ahí en Segunda Federación, pues con Sergio, o sea, con, mejor dicho, con Aitor García. Vamos a hablar, como es habitual, para poner en orden todo lo que está ocurriendo en la cuarta categoría del fútbol nacional. Este es el menú, como digo siempre, si os apetece, si os gusta, pues ya sabéis, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, una nueva edición de Balón de Bronce. Venga, pues arrancamos con esta edición de Balón de Bronce, que nos va a llevar la próxima hora a hablar de muchas cosas y, como siempre y como es habitual, a empezar haciéndolo por nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de opinión con Rafa Escobar. Hola Rafa, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Todo muy bien, mister, y también evidentemente te traigo aquí a Sergio Villardón. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, hola Rafa, ¿cómo estáis?
Pues yo bien.
Muy bien, fenomenal.
Eso te iba a decir, oye, que qué alegría, ¿no? Empezar así, digo que todo bien, porque además estamos entrando en el último ya tercio de la temporada. Bueno, ya hemos entrado de forma sobrada. Sí, oye, sí. Que nos quedan 7 ya, ¿eh? 7 y, bueno, 7 más playoff y todas esas cosas, pero que esto está acabado ya, ¿eh?
Queda lo más bonito, pienso yo, ¿no? Queda lo más bonito, donde de verdad muchas veces se ven los equipos, se ven los futbolistas, el tipo de futbolista que ha firmado en pretemporada para estos partidos que indudablemente todos van a ser importantes. Ya no podemos, pienso que, decantarnos por uno u otro partido. No, aquí son todos los partidos. Usted está jugando algo, alguien se está jugando la bichuela por estar en playoff, alguien, hay 3-4 equipos que se están jugando la Copa del Rey, tanto en el Grupo 1 como en el Grupo 2, y hay varios equipos implicados por el descenso, tanto en uno como en otro grupo. Así que yo creo que está todo vibrante, bonito, y cada año que pasa, que lleva un poco años esto de la primera red, esta categoría, pero cada año yo se me antoja más bonita, más emocionante y de mayor calidad.
Sí, ya se huele. Además, ayer, por ejemplo, se pudo ver, ¿no?, con el Deportivo de La Coruña, que volvió a meter, creo que fueron 26.000 personas en Riazor, y que hizo un partido descomunal contra Unionistas, un Deport que acosó, que fue arriba, que buscó desde el minuto uno llevarse la victoria, lo hizo 1-0 ante Unionistas con un gol de Barbero, pero sobre todo yo creo que un fútbol impresionante del equipo de Idiáquez, que se le vio como muy fuerte, ¿no?, en el partido, con una presión alta muy grande y con un convencimiento de estamos muy cerca de poder volver a segunda división, necesitamos volver a segunda división, y yo creo que quedó trasladado, ¿no? Y luego, sobre lo que dice Rafa, ahora todo el mundo se juega algo, ¿no? Lo entienden los jugadores, lo entienden los aficionados, hay mucha más afluencia de público ya a los campos, también el tiempo hay que decir que acompañe, que es mejor, y bueno, creo que quedan 7 jornadas por delante para que pasen muchísimas cosas, porque igual que todo el mundo mira arriba, por ejemplo, la pelea por ver quién no cae a segunda red en el grupo 1 me parece una auténtica barbaridad. Hay muchísimos equipos en 1 o 2 puntos y desde luego que va a estar así hasta el final.
Hombre, hasta los que tienen 40, que en el grupo 1 no se puede descuidar ninguno.
Rafa. El resultado resulta importante, el resultado del Real Unión después de un mes prácticamente sin ganar.
Rafa, perdona, te voy a pedir a ver si te puedes mover, porque ahora sí que se te escucha un pelín regular, ¿sabes? A ver si puedes buscar un poquito más de cobertura.
¿Y ahora?
Ahora perfecto, ahora mucho mejor, mucho mejor. Sí, vale. Estabas diciendo.
No, que digo que ha habido resultados en el grupo 1, sobre todo de los equipos de abajo, que ojo, que le han dado vida, por ejemplo, la victoria del Tarazona fuera de casa, lleva 3 victorias consecutivas, le han sacado de la zona de descenso. Estábamos hablando la última semana que veíamos mal o tenía mala pinta el Real Unión, ¿no? Porque había estado durante gran parte de la temporada en una zona, digamos, noble, en una zona templada, y que se estaba acercando a los puestos de descenso, que incluso, bueno, tenía 33, con esta victoria se va a 36 y le da un empujoncito en cuanto a estado anímico. Ustedes sabéis que yo hablo mucho del estado sí. anímico de las plantillas, de los grupos, y esta victoria yo creo que le va a dar muchísima ilusión, mucha confianza a ese bloque para estas 7 últimas jornadas. El empate del Teruel en Sabadell. Ojo, que el Sabadell está ahí como parecía que había salido, está haciendo ahora ahí, como realmente muchas veces decimos en el argot ciclismo, en la goma, y no sale todavía de esos puestos de descenso, sabiendo la plantilla que tiene, el esfuerzo que hicieron en el mercado invernal. Bueno, yo creo que está todo apasionante. Creo que el Rayo Majadahonda, bajo mi punto de vista, después de los últimos acontecimientos, creo que va a estar descendido. Es uno de los que prácticamente en la próxima o en las 2 próximas jornadas va a quedar liquidado, sí, creo, por las sensaciones, desde la distancia.
Y que está a 13 puntos, Rafa, está a 13 puntos de la salvación, claro, quedan 21, con lo cual esto que se dice ahora es virtual.
Digo,
¿no?
Que es que en un par de... Claro, en un par de semanas, virtualmente, como bien comenta Nacho, creo que puede ser uno de los descendidos. Pero luego, ojo, que hay ahí 5 o 6 equipos que ninguno lo tiene conseguido, ninguno lo tiene ya, es decir, que no lo ve a su alcance, y esto va a estar muy, muy interesante y muy competitivo hasta la última jornada.
Sergio, ¿sabes?
Rafa, le quería preguntar a Rafa sobre Fran Justo, el técnico del Real Unión, sí, que comenzó la temporada, empezó muy arriba el Real Unión, incluso yo creo que fue líder, si estoy tirando de memoria, ¿eh?
Pero sí, fue
líder del grupo 1, fue despedido, ahora ha vuelto a firmar. Entiendo que al final los entrenadores siempre vivís en ese límite, ¿no?, del resultadismo, y los directores deportivos, entre los que me incluyo, a veces no damos la paciencia para el proceso, ¿no? Creo que lo que ha hecho el Real Unión también es ser muy valiente y decir, como director deportivo, me he equivocado, la culpa es
mía,
Frank es el mejor entrenador. Entiendo que también tendrá consecuencias a final de temporada, pero Creo que a veces hay que saber levantar la mano y decir la culpa es mía, que no siempre es habitual en el fútbol.
Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Sí, sí, sí. Muchas veces lo hemos hablado aquí también, ¿no? A lo mejor por el calendario, en otras ocasiones por premura, el tema de Iriaque en el Deportivo. Yo creo que hay que tener tranquilidad. Lo tenemos en los ejemplos en el Tarazona, en el Teruel. Tenemos varios ejemplos que hay que tener tranquilidad, hay que tener paciencia porque, bueno, en un año esto es muy largo. Esto se hace eterno. Hay momentos en los cuales bajas. Oye, estamos hablando, por ejemplo, tú has hablado muy bien y lo conozco, del entrenador del Ibiza. Bueno, pues y ha tenido un bache. Bueno, la victoria del otro día, ese final, ese 4-3, en el momento también que se dio ante el rival que se dio, que es un rival que, bajo mi punto de vista, va a defender, le va a dar vida para estas 7 últimas jornadas. A lo mejor no le va a llegar como está el Castellón, como está el Córdoba, pero le va a llegar para disputar ese tercer puesto. Que es que el tercer puesto es mucho más importante, es que los puestos en el playoff tienen una importancia vital. No es lo mismo ser quinto que ser cuarto, no es lo mismo ser segundo que ser quinto. Y bueno, yo creo que la victoria del otro día de Ibiza, le va a dar muchísima ala. ¿Por qué? Porque un equipo que lo ha hecho muy bien, no se la ha podido olvidar en 7 jornadas, en 8 jornadas. ¿Qué pasa? No somos máquinas. Son seres humanos que tienen su altibajo, que bajan en el aspecto físico, que no te entra la pelotita en un momento determinado del campeonato. Y lo que tú estás comentando de Fran Justo, pues bueno, yo chapo para el secretario técnico o para el director deportivo, el que haya tomado la decisión, porque oye, muchas veces nos equivocamos, por supuesto que nos equivocamos, y los entrenadores nos equivocamos también mucho. El problema es que es lo fácil en este mundo, y esto está creado, esta industria, pues destituir o cesar al entrenador, pero lo veo genial y además esa decisión puede ser válida para que el Real Unión se quede un año más en primera red.
Que me perdone la gente que nos está escuchando si vamos mezclando grupos, ¿no? Y cosas así, pero bueno, son cosas que nos van llamando la atención, ¿no? Que ahora hablaremos, insisto, un poco más de los de arriba, de los de abajo, de los dos grupos y demás. Pero es que lo estaba haciendo ayer por la noche, cuando acabó el partido del Córdoba con el Castilla y viendo lo del Castellón, que el Castellón tiene a estas alturas de temporada 69 puntos, el líder del grupo 2, que son los mismos puntos que necesitó el año pasado el Amorebieta para ascender directo a segunda división. Estamos hablando de 7 jornadas antes de ese final. El Castellón tiene ya los mismos puntos que el Amorebieta, que ascendió el año pasado a segunda. O sea, habla de lo que es la brutalidad este año de aspirantes en el grupo 2 y del temporadón que está haciendo, por ejemplo, el Castellón y los que vienen detrás, Córdoba, Ibiza, Málaga, que están en unos registros, bueno. Estos 4 primeros que estoy diciendo, pues estarían en el otro grupo.
También 60 puntos.
Claro, es que Castellón, Córdoba y Ibiza, bueno, claro. Castellón y Córdoba estarían líderes del otro grupo, porque el Deportivo tiene 61, el Ibiza estaría solo a un punto, pero es que el Málaga estaría como el Barça Athletic, ¿no? O sea, es que los 4 primeros del grupo 2 tienen más puntos que varios o que 3 de los que están ahí en playoffs del grupo 1, ¿no? O sea, quiero decir
que
los números son una burrada.
Pero Nacho, sí, es una burrada, pero el grupo 1 hay muchísima competitividad, porque si tú ves la numeración de los equipos de abajo, exceptuando el Rayo Majadahonda, que tiene 21, todos tienen muchísima puntuación, es que tienen 34, hay 4 equipos con 34, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que los dos grupos, hay una competitividad y hay un nivel que es altísimo. El problema es que en el grupo 1 se han perdido más puntos porque ha habido muchos más líderes, se ha rotado mucho más ese playoff o ese primer puesto, y en el grupo 1 es que ha habido todo un año, el Castellón ha ido primero junto con el Ibiza ahí, que estaban peleando ese primero o segundo puesto. Ahora se ha metido ahí el Córdoba de lleno en la pelea por intentar quitarle ese primer puesto al Castellón, y claro, se han retroalimentado entre ellos, entre estos 3 equipos. Pero es que en el otro grupo, en el grupo 1, se han retroalimentado pues te puedo decir 7-8 equipos, porque es que el Depo hemos hablado muchas veces que lo hemos visto el décimo, que lo hemos visto el octavo, y decíamos, bueno, esto no es normal. Sí, pero decíamos, bueno, pero está a tres puntos. Hmm. Está a tres puntos del quinto clasificado. Tarde o temprano el Depor, como coja ritmo, coja continuidad y cuatro o cinco resultados positivos, y decíamos, bueno, pero es que en esta categoría, tres, cuatro resultados positivos, lo ha hecho. Sí, porque sí. Es que tiene plantilla, tiene nivel, tiene calidad.
Sí, yo también yo lo pienso así. Yo veo mucho Grupo 1, me parece un grupo muy puñetero, además, porque vas a campos muy complicados. No es lo mismo jugar en Riazor que jugar en Las Llanas, por ejemplo, o en el Reina Sofía, y creo que varía mucho el estilo de juego. Creo que es muy diferente el Grupo 2, que todos los equipos a lo mejor son equipos de intentar jugar mucho más por abajo, ¿no? De equipos mucho más atrevidos, que en el Grupo 1, que son equipos muy bien armados defensivamente, muy duros, muy físicos, y bueno, pues creo que esa es la balanza diferente, ¿no? Y hay que saberse acoplar a cualquiera de los dos grupos y ponerte a competir. Ayer, por ejemplo, me sorprendió mucho el partido entre el Real Madrid-Castilla y el Córdoba. La primera parte, para mí, es un baño absoluto del Castilla, sin gol, hay que decirlo así, sí. Sin gol, pero también de apretar, de robar enseguida, de atacar una y otra vez con esa defensa de tres centrales y dos carrileros que le hizo muchísimo daño al Córdoba. Y la segunda parte es un partido completamente diferente, ¿no? Y gana el Córdoba, para mí, gana bien. Bueno, situaciones diferentes, grupos diferentes, incluso momentos de partido diferentes dentro de un mismo propio partido, y hay que saberse acoplar y competir. Yo esto es siempre, bueno, al final somos periodistas, ¿no? Y ahí decimos, bueno, vamos a mirar estadísticas, ¿qué grupo es mejor? Bueno, al final suben tres de un grupo y uno de otro, y eso quiere decir que un grupo ha sido mejor. A lo mejor quiere decir que esos tres equipos son mucho mejores en general, pero no que el grupo sea mejor, porque luego durante los 38 partidos es mucho más complicado, ¿no? Creo que al final hacer solo un análisis a nivel de números, pues bueno, está bien, pero creo que habría que ver muchas más cosas.
Sí, sí,
lo que viene a decir todo esto, Nacho, perdona, es que la primera red tiene muchos registros, tiene una gran competitividad, muchos registros, equipos que juegan de una forma, equipos que juegan de otra forma completamente diferente, y aquí hay que acoplarse porque al final la temporada es larga, y para lograr el objetivo que tiene cada equipo, la verdad que la tarea es muy complicada.
Yo lo que pretendía con el comentario era ponderar o llevar al sobresaliente o a la matrícula la temporada del Castellón, ¿no? Porque que a falta de 21,
ahí llevas toda la razón.
O sea, a falta de 21 puntos tener ya los registros de la Morevieta del año pasado, que ascendió de forma directa, o sea, lo que está haciendo el Castellón, bueno, y los perseguidores al final, ¿no? Aguantándole el ritmo, es que está siendo de auténtica locura, ¿no? Pero hablan muy bien, además, de un Castellón que se supo rehacer a un momento muy complicado de partido, ¿eh? De ir perdiendo en Alicante con el Intercity, que podían haber entrado dudas, nervios, sabiendo que el Córdoba está detrás. Bueno, no le gustaría a muchos equipos ir perdiendo con el Intercity en el minuto 60, ¿eh? Y tener que remontar.
Pero Nacho, es que además el Castellón tiene una propuesta de juego que le hace tremendamente ganador. Es que es un equipo que genera muchísimas ocasiones durante el partido, pero muchísimas. No es que haya metido 64 goles en 31 partidos, que son más de dos por encuentro. Es que es una forma de jugar que es que continuamente tiene la pelota, estructurado casi siempre desde atrás también con tres centrales, ¿vale? Y sus jugadores, sus centrocampistas más llegadores, son futbolistas de una calidad impresionante, capaces de lograr un uno contra uno, de romper línea rival y a partir de ahí acercarse hacia la defensa ya generando superioridad, ¿vale? Tiene Jesús de Miguel, un delantero que es fantástico, que si encima si los balones le llegan dentro del área es un hombre que es gol, ¿no? Porque hace muchísimos goles, pero además es un futbolista que incluso si le pega mal alguna vez a la pelota puede acabar dentro porque tiene ese don del gol, ¿no? Es un jugador fenomenal. Y luego tiene a Raúl Hernández, que bueno, pues es otro delantero, segundo punta, fantástico, porque se puede mover al espacio, es bueno dentro del área, también tiene gol, como se pudo ver el otro día. Bueno, pues creo que es un Castellón de los equipos que yo he visto que mejor juegan o que propuesta más ofensiva tienen y que mejor le sale, ¿no? Y hablo ofensiva con balón y la seguridad de tener el balón y el press pérdida cuando no lo tiene.
Oye, y ahora hablaremos también un poco de la zona de promoción del Grupo 1, pero por cerrar un poco esta historia del Grupo 2, ¿Qué partidazo nos brindaron Málaga y Ceuta? ¿Cómo está el Ceuta? Aunque al final del partido Pedro López hace una parada antológica para evitar la victoria del Málaga, pero qué bonito fue el partido. Y ojo a la pelea de lo de atrás, ¿no? Que la habíamos circunscrito casi a Recreo Ceuta, pero cuidado que el Murcia ha dicho aquí estoy yo, tres victorias seguidas, ayer 0-1 en Algeciras, esta semana recibe al Melilla. Oportunidad también de oro para el Murcia, ¿no? Que yo creo que nadie lo enganchábamos ahí. No sé si metéis al Antequera, igual también, que está a 6, está algo más lejos, pero bueno, a ver qué es lo que pasa. No sé si los metéis también ahí. Pero bueno, el Murcia, que es otro histórico, es que si leemos la clasificación Grupo 2, Castellón, Córdoba, Ibiza, Málaga, Ceuta, Recre y Murcia, los 7 primeros, ¿eh? Es que, vaya nombre.
Ya se ha metido de lleno. Ese otro equipo lo ha hecho al final, pero ha hecho algo parecido a lo que en el grupo 1 ha hecho el Deportivo. Es que con más dudas el Murcia, cambio y hasta que no ha cogido una regularidad, tiene muy buena plantilla y es un equipo temible, y sobre todo en esta última jornada. ¿Por qué? Por lo que has comentado, Nacho, en la ciudad, Murcia, y todo lo que representa, todo lo que rodea al Real Murcia, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una pelea ahí entre tres, Ceuta, Recre, Murcia. Son tres equipos totalmente distintos, más parecidos al Recre y el Murcia, más tácticos, mejor trabajados desde el aspecto defensivo. Y el Ceuta es un equipo muy, muy parecido al Castellón. Propuesta ofensiva, propuesta de querer el balón, de ser dominante, de ser protagonista desde el minuto 1 hasta el 90. Y el Ceuta en cualquier campo puede ganar, a cualquier equipo le puede ganar. El problema que yo le veo al Ceuta es que, deja algo un poco al azar, un poco en el aire el tema defensivo. Claro, el día que no estás acertado, el día que no haces tus dos, tres ocasiones, ese día pues lo pasas mal, ¿no? Ya le ocurrió en Castellón, le ha ocurrido en Córdoba, es decir, un equipo que es capaz de empatar en el Arcángel 3-3, dice mucho y bueno del aspecto ofensivo, pero igualmente, bueno, pues deja dudas en ese aspecto defensivo. Y el Recre y el Murcia es todo lo contrario. Son equipos que manejan bien ese 1-0-0-1, manejan bien los resultados exiguos y están muy, muy bien trabajados en el aspecto táctico. Yo creo que va a ser 7 jornadas para ellos tres. Va a ser un playoff para ellos tres, igualmente va a ser otro playoff para los 4 de arriba, aunque, bueno, creo que el Castellón tiene algo de ventaja, faltando 21 puntos, 5 puntos de diferencia. Bueno, tendría que ser perder un partido y en esa semana que el Córdoba fuera capaz de conseguir la victoria y, bueno, entonces te mete otra vez en un pañuelo. Pero creo que va a estar apasionante esta última jornada.
Sí, pues yo creo que por el ascenso directo podríamos decir ahora mismo 70-30 Castellón, ¿no? Sobre el Córdoba, digamos, ya dependiendo de cómo vaya dándose el desarrollo de las 7 últimas jornadas, pero 5 puntos quedando 21. Al ritmo que va el Castellón, insisto, no es lo mismo 5 puntos con toda la pelea que hay por abajo y equipos que están fallando, sino por arriba y con, bueno, pues el ritmo que estaba planteando el Castellón, ¿no? Pero bueno, quedan 21 ahí por disputarse. Sergio, ¿tú quieres añadir algo ahí de lo que hemos hablado, de la pelea de los equipos del grupo 2, de los de arriba?
Bueno, a mí me parece que ahora mismo el Ceuta está en un momento excelente y yo no me lo querría cruzar en un hipotético playoff, la verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo se rehace el Recreativo, que llevaba ya bastantes semanas haciendo la goma y ahora ha salido de los puestos de playoff. Y el Murcia a mí me sorprende porque es un equipo que no, yo no le acabo de coger el punto, si podemos decirlo así. Sí. Pero Pablo Alfaro lo ha hecho, ¿no? Y llevan 3 jornadas seguidas ganando el gol de Juan Vitarrión en un escenario complicado, ¿no? Como es el Mirador en el campo de las Algeciras. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa por arriba. La verdad que está muy bonita la pelea en grupo 2 por entrar en el playoff y también pues evidentemente por abajo, ¿no? Que, que bueno, yo digo está bonita porque lo veo desde lejos. Los que están ahí metidos dirán, ojalá no estar aquí. No, esta es la realidad.
Hay tres equipos que yo creo que en el grupo 2 bueno, están muy descolgados, ¿no? El Recreativo Granada, sí, que fíjate que son, ¿cuántos tiene? Son 20 puntos. O sea, el Recreativo Granada podría descender esta semana.
La próxima jornada.
Exacto. Sí, la próxima jornada. Podría descender ya. Además, tiene que ir a Castalia, con lo cual es muy complicado. Sería una sorpresa morrocotuda que rascar algún punto allí en Castalia. O sea, que ya estaríamos ante posiblemente el primer equipo que pueda descender a Segunda Federación. Va a ser el Granada y luego Atlético Baleares y Melilla, que también están, bueno, pues virtualmente en Segunda Federación. Y la pelea ya entra desde el Linares con 32 hasta, de momento, insisto, esto cambia mucho, pero de momento yo creo que hasta el Castilla con 38 están ahí, ¿no? Luego Intercity, algo de respiro, Alcoyano, Algeciras 42, yo creo que algo más todavía de respiro, pero tampoco se pueden descuidar mucho, que como los de atrás se aprieten un par de semanas, los de 42 yo creo que todavía necesitan una victoria, ¿no? Siempre hemos hablado de los 45.
Sí, sí.
O sea que los de 42 van a necesitar todavía una victoria.
El año, hay que decir, el año pasado descendió Numancia con 46 puntos, pues en el grupo 2.
Pues fíjate,
hay que recordarlo. Es que al final marca mucho qué es lo que va a ir pasando, porque no es lo mismo que lleguen todos los equipos en bloque de abajo, acá haya dos, tres equipos que se descuelgan y que no puntúan, y esa es una verdad, ¿no? Entonces hay que esperar. Yo creo que todavía es pronto para saber en qué límite está salvado seguro, pero evidentemente que para esos equipos que tienen 41 puntos, el Intercity 41, 42, Algeciras, Atleti B y Alcoyano, pues desde luego una victoria, sobre todo si es pronto, ¿no? Pues te da una tranquilidad máxima.
Sí, sí, yo creo que sí.
Sergio, el problema de estos equipos, los que tienen 40, 41, 42, que efectivamente es lo que estáis comentando los dos, le falta una victoria, es que como no la consiga rápido, se te hace larguísimo estas siete últimas jornadas. He visto equipos en la última jornada de estar plácidamente ahí con los 40, con los 39, 41 puntos, y que has descendido y que no te lo has explicado, porque necesitaba 3-4 empates o una sola victoria. Y es que es lo que estamos hablando. De una semana a otra, el que tiene 41, 42, dice, bueno, Linares 34, hasta 7, 8 puntos. Es que gana el Linares, se pone con 37, pierdes tú. Y es que está a 4 puntos. Mm. Y es que empiezan los nervios. Y empieza a cambiar el chi, o a querer intentar cambiar el chi. Pues tú has estado peleando siempre diciendo, bueno, estoy a 2-3 puntos de la Copa del Rey. Bueno, estoy a 5 puntos del quinto. Es complicada, pues están ahí equipos, ciudades importantes, demás. Pero cuando te quieres dar cuenta, es que estás a 3-4 puntos del descenso. Y el problema es que no estás preparado para pelear la última jornada. Por eso, últimamente los resultados son todos exiguos. Es por un gol, todo muy comprimido, dificultades para sacar los partidos, lo ha dicho Sergio, hay ahora muchísima más afluencia en los estadios, todos los jugadores saben, cara te la está jugando, cara están todos los directores deportivos, secretarios técnicos e incluso entrenadores pendientes de jugadores, pendientes de futbolistas, ahora es cuando se ven de verdad realmente a las plantillas, a los jugadores. Entonces, yo creo que todavía queda muchísimo, muchas cosas por decir, por contar, y bueno, lo vamos a ir contando en las próximas semanas.
Hombre, está claro, ¿no? Yo creo que esto, Castellón, Córdoba, Ibiza, Málaga, sí que tienen asegurado el que no hacienda directo el tema del playoff, sí, ¿no? Sí. Porque ya son 9 puntos, por ejemplo, del Málaga con respecto al Recre, que sería el que estaría fuera del playoff. Luego entre Ceuta, Recre, Murcia, de momento, peleándose por ahí. Y en el grupo 1, Sergio, Rafa, creo que ese saltito de, no te voy a decir asegurarse, pero sí que poner un colchón importante de playoff, además de Depor y Barça Athletic, que estaban peleándose y están peleándose la primera plaza, es el Nastic, ¿no? Que no tiene lejos la primera posición, la tiene a 4 puntos, ahí sigue, pero ya tiene 8 de colchón con la Cultu, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta semana da un paso importante el Nastic, precisamente.
Sí, sobre todo por una cosa, Nacho, porque al final en grupo 1 hay mucha más irregularidad, les está costando mucho ganar. Yo creo que la Cultural perdió una oportunidad de oro para meterse de lleno en la lucha por el playoff tras empatar en casa de la S de Logroñés. Y bueno, el Nastic es un buen equipo, es uno de los tapados, si podemos decirlo así, porque no se habla mucho nunca del Nastic, pero es un equipo muy bien estructurado, con Alberto Varo bajo palos, con Trigueros, Nacho en defensa, bueno, Paul Domingo, la verdad tiene un muy, muy buen equipo, ¿no? Y arriba, pues evidentemente Pablo Fernández, que pues es un delantero para mí total, ¿no? Porque es un incordio constante, va a todos los choques, sabe cuándo estirar al equipo, cuándo recibir de espaldas, cuándo ser el faro en ataque para los jugadores de segunda línea, para Jaume Jardí, para Andy. Bueno, la verdad me parece un equipazo. Y el Nastic, la verdad que está a 4 puntos de puesto también de ascenso directo. Yo creo que nadie se lo va a quitar al Depor, porque he visto un Depor muy por encima de lo que vi otros años. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer el Barça Athletic perdió también una buena oportunidad para seguir a un solo punto del Deportivo. Y bueno, grupo 1, como decimos, siempre muy, muy complicado. Y también van a pasar muchas cosas por arriba y por abajo, ¿no? Y el Celta Fortuna, pues bueno, de momento va ahí cuarto, la Ponfe quinto, 53, le sacan 5 y 4 puntos a la Cultural Leonesa, y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y luego también, como decimos, los puestos de Copa del Rey en el grupo 1, que es diferente al grupo 2.
Sí, sí, bueno, la Cultu es que, a ver, no pierde partidos, pero claro, tampoco termina, el otro día sí ganó al Lugo, ¿no? Pero tampoco lo termina de ganar, ¿no? Y puntito a puntito, pues a veces casi es preferible perder 2 partidos y ganar 3, ¿no? Que empatar 4 casi, ¿no? Pero bueno, es lo que le falta un poco a la Cultu. Y luego lo que tú dices, Sergio, del playoff, claro, hay que tener en cuenta que habiendo 2 filiales entre los 5 primeros, quedan 2 posiciones más allá del quinto para play, o sea, para Copa del Rey, que ahora mismo sería Cultu y Arenteiro, y estaría ahí equipos como Unionistas, estaría a 3 puntos de lo que sería la zona de Copa del Rey, ¿no? Y ya si te vas a los de 40, pues el Lugo, por ejemplo, estaría a 5. Pero yo insisto mucho, de Lugo, 40 puntos, a Sestao River, que ahora mismo es el primero que descendería con 34, ahí sí que no te puedes descuidar, pero ni lo más mínimo, ¿eh?
Es que hay varios, el 34, ¿eh?
Sí, no solo claro, hay 4 o 5.
Sí, 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 ahí.
Claro. No, la verdad que hay muchísimo igualdad, ¿no? En el grupo 1 el equilibrio es fantástico, ¿no? Estamos viendo que una semana sale por un punto el Sabadell o el Teruel, pero que a las 2 semanas vuelven a meterse en descenso. Aquí va a estar apasionante, bueno, hasta la última jornada, seguro. Yo creo que hasta la última jornada, quitando, como he dicho anteriormente, ¿no? Y también por el desliz de la semana anterior, yo creo que el Rayo Majadahonda va a ser uno de que tarde o temprano, en 1 o 2 jornadas, va a estar virtualmente descendido ya. Pero bueno, las otras plazas van a estar muy, muy disputadas, que no es como en el grupo 2, en el cual ya vemos 3 equipos que virtualmente, y por la trayectoria, por la dinámica, van a estar descendidos a segunda red. En el grupo 1 es todo lo contrario, ¿no? Además, ve equipos muy enteros, equipos como el Teruel, muy competitivo, el Tarazona, el Sestao River. Sí, que es que el propio Sabadell, oye, que es que ve equipo muy, muy entero. Y que bueno, que esa lucha va a ser titánica hasta el último minuto del campeonato.
Pues fíjate, Sergio, Rafa, este fin de semana hay un Teruel Depor, ¿vale? Que es un partido chulo también, porque el Teruel bien y el Depor, imagínate, sí, ¿no? Sí, pero sí. Hay un Teruel Depor por abajo, pero es que hay un Osasuna Sabadell. Los 2 empatados con 34 puntos. Un Sestao River Real Unión, separado solo por 2 puntos, que es una auténtica locura. Y luego, pues bueno, equipos como Cornellá Arenteiro, Tarazona Nastic. O sea, que en esa parte de ahí hay un Fuenlabrada Rayo Majadahonda. Bueno, pues partidos ahí que. Algunos duelos directos que, ojo, ¿eh? Y en el grupo 2, que no lo he comentado, bueno, hay San Fernando Intercity, hay un Ceuta Linares. Bueno, el Mérida tiene que jugar en casa con el Algeciras. Bueno, partidos ahí que no son duelos directos, sí, no son duelos directos por abajo como los que hemos hablado del grupo 1, pero bueno, que son partidos que alguno de los que está marcado en rojo de decir este partido tiene que ganarlo, como no lo gane, cuidado, cuidado porque se puede meter en un problema. Así que, en fin, lo contaremos si os parece. No sé si queréis añadir vosotros algo más, Sergio, Rafa.
Bueno, yo que una semana más, ¿no? Que seguimos expectantes, ¿no? Yo creo que la palabra o el adjetivo que le podíamos poner a los dos grupos es la expectación que está creando la primera red, y lo que va a seguir creando la expectativa en estas 7 últimas jornadas, ¿no? Todos los partidos hay algo en juego. no hay ningún solo partido que tú digas, bueno, ni se juega nada hacia arriba, ni se juega nada hacia abajo. No, no, es que en todos se juegan algo. Entonces, bueno, eso es lo bonito de la competición.
Tal cual.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora todo el mundo que vaya al estadio a animar a su equipo, que se juegan cosas importantes, cada uno una cosa diferente, uno el ascenso a segunda, otro el estar en playoff, otro estar en Copa del Rey, otro mantenerse en la categoría, que es un premiazo estar entre los 82 mejores del fútbol español y que acudan mucho a los estadios a animar a sus equipos y a disfrutar de esta primera ref y, por supuesto, que se pongan el programa. Si no lo han podido escuchar ahora en directo, que se pongan el podcast mañana por la mañana, que seguro que se divierten mucho con nosotros tres.
Hombre, ya sabéis que a la gente le gusta el formato de este tertulia, que nos piden que lo hagamos incluso más largo. Pues mira, le estamos haciendo caso, estamos haciendo cada vez un ratito más de tertulia y es un auténtico placer comentarlo con vosotros, Sergio, Rafa, porque bueno, no sé, otra cosa se podrá decir un montón de cosas, que somos malísimos, que lo hacemos fatal, todo lo que quieran, pero que no hablamos de todos y detallado y hablando de los de arriba, de los de abajo, creo que completo sale. O sea que luego ya otras consideraciones, pues ya a gusto del consumidor. Pero yo me lo paso muy bien y creo que eso también al final, bueno, creo que vosotros también y la gente que nos escucha, pues le gusta este formato. Y eso es porque aquí contamos con Sergio Villardón, Rafa Escobar y entre otros, que nos cuentan muy bien lo que pasa en Primera Federación. Queridos, que ha sido un auténtico placer, cuidaros mucho y si tenéis a bien, pues aquí estamos la semana que viene.
Correcto.
Pues nada, muchas gracias a los dos.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Venga, pues entramos ya también en esta parte del programa donde ya sabéis que hablamos también de Segunda Federación, que lo estamos haciendo de forma más continua en las últimas semanas y como siempre lo estamos haciendo con el queridísimo Aitor García. Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Nacho? Encantado de estar aquí una semana más.
El placer es nuestro, Aitor, de escucharte y te digo una cosa, hay que ver cómo está esto, que ahora hablaremos y detallaremos la situación deportiva, pero es que hay que ver también qué historias humanas se viven en este tipo de categorías, ¿no? En este caso en la cuarta categoría, porque hay una historia que ponías ayer en Twitter, que lo vimos ayer, la situación del Vélez, es dramática.
Sí, es una situación dramática. Por poner en contexto, el Vélez Club de Fútbol tenía unos propietarios suecos, los suecos dejan de pagar, llega un propietario argentino y tampoco se sabe nada del propietario argentino, por tanto, los jugadores llevan meses sin cobrar y ayer pues vimos una acción humanitaria muy, muy bonita, porque es muy bonito el gesto que hicieron los aficionados, pero también es vergonzoso que los futbolistas tengan que pasar por eso. Ayer los aficionados del Vélez tuvieron que recaudar dinero entre todos, poner un bote entre todos y también hacer como una recogida de alimentos para que los futbolistas puedan tener ese subsidio. Sobre todo hay el caso de tres jugadores que lo están pasando francamente mal y la afición está teniendo que poner dinero de su bolsillo para que los jugadores puedan comer y puedan llevar dinero a casa. Además, ayer tuvieron que hacer labores de taquilla, tuvieron que hacer labores de prensa, tuvieron que hacer un poquito de la gestión organizativa de un club, pues fueron los aficionados quienes tuvieron que hacerlo y están preparando un bote, están recaudando dinero para que el equipo pueda viajar a Lepe, porque la empresa de autobuses le ha dicho que ya no les puede permitir más viajes sin cobrarlos, por tanto, también es la afición quien quiere salvar a su equipo, así que para mí es el gesto extradeportivo de la jornada, desgraciadamente, en la Segunda Federación.
Claro,
porque mucho ánimo al Vélez y ojalá que pueda enderezar la situación.
Hombre, totalmente, ¿no? Porque ya aquí, claro, no estamos hablando simplemente de una situación deportiva en Segunda Federación, que es verdad que el Vélez lo tiene muy complicado porque es penúltimo en su grupo, a 7 puntos del play-out y de la salvación. Esto ya va más allá de esto es la supervivencia de un club, ¿no? Con independencia de la categoría en la que esté, claro.
Efectivamente, ¿no? La gente hablando con fuentes cercanas a la afición y hablando con ellos, ven complicada la solución, no saben cuál puede ser y están, pues eso, un poquito desesperados. También están recibiendo el apoyo de, por ejemplo, la afición del San Roque de Lepe, que deportivamente son enemigos porque los dos están para salvar la categoría, pero la afición también prepara una recogida para recibir al Vélez este fin de semana, una recogida de alimentos. Así que, pues son gestos bonitos por parte de la afición, pero tristes que sucedan en una categoría que poco a poco también decían se tiene que ir profesionalizando.
Así es. Bueno, pues todo el ánimo, ¿eh? A la gente de Vélez, del Vélez, y bueno, ojalá que la situación mejore de forma radical y drástica, con independencia al final de la categoría. Al final esto, estar en segunda o tercera federación, bueno, es lo de menos, y al final logras tener a tu club en órbita, ¿no? Que es de lo que se trata, que no desaparezca un club como el Vélez. Así que muchísimo ánimo, sí señor. Si te parece, Aitor, quitándonos un poco esta sensación que no nos gusta nada hablar de este tipo de cosas, pero bueno, hay que hacerlo, evidentemente, y hay que ponerlo en el foco para que este tipo de cosas dejen de pasar. Hablamos de lo deportivo y yo creo que quizá esta semana habría que empezar un poco, porque podemos tener el primer equipo que ascienda ya a Primera Federación, ¿no? Que sería el Bilbao Athletic, en caso de que ganara su partido y que no lo hiciera el Baracaldo.
Efectivamente, el Bilbao Athletic, que es el equipo que más cerca tiene de ascender a la segunda, a la Primera Federación, perdón, yo creo que es el único que puede respirar tranquilo en estas últimas semanas, que están siendo muy infartantes por la parte de arriba de los de todos los grupos. Tiene 72 el Bilbao Athletic, que tuvo ese momento de dudas hace un par de semanas. Recordábamos, oye, quizá el Baracaldo, si gana, se puede meter en la pelea 2-3 puntos, pero es que lleva 4 victorias consecutivas, y en esta categoría, cuando enrachas varios partidos ganados, ya se te pone en una situación inmejorable. Le saca ahora mismo, son 8 puntos los que le saca al Baracaldo, 72 el Bilbao Athletic, 64 los que tiene el Baracaldo. Por tanto, esta semana de sumar de 3 el Bilbao Athletic y de no sumar de 3 el Baracaldo, tendríamos al primer equipo en la Primera Federación, que está haciendo una temporada espectacular el equipo de Carlos Gurpegui, y el Baracaldo y la Unión Deportiva Logroñés, que luchan por esa segunda plaza. Ya tienen prácticamente el playoff virtual, ¿no? Lo tienen ambos equipos, pero luchan por esa segunda plaza. Ambos han ganado este partido, el Logroñés, que descendió al Nasara ganando en su campo, y la pelea que sigue ahí en ese segundo puesto, y también sigue para entrar al playoff, ¿eh? Utebo y Alavés B perdieron, pero la pelea está impresionante también con el Deportivo Aragón, 52 y 52 el Utebo, y el Deportivo Alavés, que aunque no gana esta semana, sigue luchando por esa plaza, y quedan 4 semanas para que estos 3 equipos pues se den de palos, como se dice, ¿no?, vulgarmente, para ver quién accede a la fase de ascenso.
Sí, sí, en cuanto al tema de los equipos que puedan descender, pues tú me corriges si me equivoco, pero creo que, bueno, no sé, alguno habrá matemático,
sí,
¿no? Valle West, Nájera y Brea.
Efectivamente, son 3 descensos matemáticos de los que se han sumado esta jornada en el grupo 2, Valle de West, Nasara y Brea, que los 3 pues descienden a la tercera federación, porque ya la distancia es insalvable.
Sí, luego está ahí la pelea entre el San Juan, el Izarra, Mutilvera, Arenas, el Barbastro con cierto colchón, pero bueno, no se pueden ahí despistar, ni Barbastro, Tudelano, y luego ya sí que hay equipos ahí como el Calahorra, Guernica o el tercer filial de La Real, que están mucho más tranquilos, sin una pelea muy definida ni por arriba ni por abajo. Menudo fin de semana, bonito para el Athletic Club, sí, que ha conseguido la Copa del Rey y con su filial prácticamente de forma virtual en Primera Federación. Del resto, Aitor, ya es que ya me da igual por dónde empezar, te quiero decir, porque es que la pelea es preciosa, lo mires por donde lo mires. Te vas al grupo 1 y bueno, el Zamora sigue a 5 puntos del Pontevedra, pero este fin de semana el Pontevedra sí que ha dado un golpe sobre la mesa, ¿no? Ganando al Covadonga y aprovechando que Urense y Zamora pues no han ganado.
Sí, el Pontevedra, seguramente, con todos los respetos al Club Deportivo Covadonga, que tenía el partido más sencillo de las próximas semanas, ganó 2-0 al Covadonga y aprovechó el tropiezo del Ourense, o el empate del Ourense en Guijuelo, oye, que es cuarto, que es un campo muy complicado, y también el Zamora que empató, el Zamora que dejaba una sensación alrededor del entorno de que ya no podía luchar por el ascenso directo, ¿no? Se ha sentado este empate contra el Rayo Cantabria, ha sentado mal alrededor del club, porque ahora se ven a 5 del primer puesto, quedando 12, y lo ven complicado, pero es cierto que es que la semana que viene tenemos un Pontevedra Ourense que se juegan ahí el ascenso directo, y que esta semana el Pontevedra va a jugar contra la Sociedad Deportiva Compostela, que está luchando para acceder a la fase del playoff. Por tanto, sigue todo muy abierto, ¿no? Por más que el Pontevedra esta semana haya dado ese golpe y se ponga a 2 puntos de Ourense, es que tiene un calendario francamente complicado para estas 4 últimas semanas. Por tanto, la pelea, yo creo que aún sigue el Zamora en ella. Es verdad que se queda más reducida al Pontevedra y al Ourense, pero la pelea sigue muy, pero que muy abierta por ese liderato, Nacho.
Ahí está el Guijuelo, que tiene cierto colchoncito con el Corujo, 5 puntos, puede manejar algo esa diferencia, pero luego desde el Langreo y hasta el Compostela están ahí metidos Rayo Cantabria, Corujo, Langreo, y bueno, una plaza que yo creo que está bastante libre, ¿no? O bastante al alcance de muchos equipos ahí para entrar en playoff. Y luego ya por abajo, pues sí. También no tan descolgados algunos equipos, pero también ya tienen muy, muy complicada la permanencia la Arandina, que ganó este fin de semana. Pero bueno, sí. También la pelea ahí bonita también por evitar el descenso en el grupo 1. Ya hemos hablado del grupo 2. Y ojo lo del grupo 3, Aitor, porque poco, sí. Bueno, no sé si pocos, o tú también podías esperar un poco esta caída del Badalona Futur, que está notando la marcha de su técnico.
Efectivamente, está notando mucho esa marcha de su técnico que partió a la Andorra, son dos derrotas consecutivas y esto ha hecho que es que hasta el San Andreu, que es quinto, esté peleando, pensando en jugar en quedar en primera posición. El Badalona tiene... Sí, el Badalona tiene 56, perdió esta semana contra la Peña Independiente de abajo, que sigue, lo tiene complicado, pero sigue luchando por acceder a ese play-out. Pero es que el Lleida ganó, el Europa ganó, el Hércules volvió a dar esa sensación de un equipo sí. que quiere ascender a la Primera Federación, le metió 3 al Saguntino en un partido muy completo del equipo herculano, y el San Andreu, que por momentos parecía que iba a ser el principal ayer. Me refiero al principal competidor a la primera posición, porque llegó a ir ganando en el partido contra el Español B y eso le hacía estar en la segunda posición a un puntito del Badalona. Pues bueno, aunque empató, sigue en esa pelea porque está 3, ¿no? Está todo muy comprimido. Badalona 56, Lleida 54 y triple empate entre el Europa, el Hércules y el San Andreu por 53. Es que no tenemos claro nada, no tenemos claro quién va a quedar primero, quién va a quedar segundo, quién va a quedar tercero, cuarto, quinto.
Es que no hay pelea, Aitor, por playoff, porque el Torreno, el filial del Español, Tarrasa están ya a 10 puntos, quedando 12, es decir, que lo tienen muy complicado. Aquí la única pelea es quién va a ser primero, es que hay 5 equipos en 3 puntos, ¿no? Y luego ya a ver cómo se reparten en playoff, pero increíble, ¿eh? Increíble cómo está el grupo 3, una auténtica pasada, y por abajo también, con, bueno, yo creo que no se puede descuidar nadie, Los que tienen 6 puntos de renta, bueno, pues están ahí virtualmente, pero desde el Valencia con 41 hasta el Saguntino, que es el que marca el play-out.
Sí, es complicado porque, porque claro, el Saguntino, Alfila, el Andrach, incluso la Peña Deportiva o el Formentera, que sí que son conocedores de que tienen que apretar para salvar la categoría, pues seguramente juegan con ese plus, pero el Terrassa, el Español B, el Torrent, que no están tan lejos de jugar el play-out y que se encuentran en esa tierra de nadie, de decir, oye, la temporada acabada ha acabado ya, pues bueno, se pueden llevar ese sustituto porque la distancia no es tanto. Es cierto que luego pues la Peña, el Manresa y la Nucía, ya está defendido, lo tienen francamente complicado, pero sigue habiendo esa pelea sobre todo por la plaza del play-out.
Bueno, pues a ver qué nos depara la temporada o la liga las últimas 4 jornadas ahí en el grupo 3, que está también espectacular. Como está en el grupo 4, aunque si decíamos en el grupo 2, el Bilbao Athletic puede ascender esta semana de forma matemática, hombre, el Sevilla Atlético no, pero sí es verdad que a estas alturas haber metido 5 puntos con el segundo le da margen, ¿no? Le da margen.
Sí, le da mucho margen al Sevilla, que además, pues desgraciadamente para el Vélez, pero tiene que jugar el Sevilla contra el Vélez con la situación que acarrean en 2 semanas. Por lo tanto, da la sensación de que un equipo que lleva la dinámica del filial hispalense no va a perder 2 de 4 partidos, y tampoco el Yeclano, que es su perseguidor, quizá con el calendario que tiene tan complicado, va a ser capaz de ganar los 4. Es verdad que esta semana, pues eso, Sevilla aprovechó la victoria remontando, o al menos desempatando en la segunda parte contra el San Roque de Lepe, aprovechó el pinchazo del Yeclano Deportivo, que perdió 1-0 ante el mejor equipo de las 10 últimas jornadas, sí, que es la Unión Atlético, que le quitaron 3 puntos, que esos 3 puntos le harían, oye, soñar en el tramo final con el playoff. Muy poquita broma a la racha que lleva la Unión Atlético, que solo ha perdido en los últimos meses contra el Sevilla Atlético, y es verdad que esa distancia de 5 parece que va a ser decisiva, ¿no? Incluso ayer en la rueda de prensa del Yeclano Deportivo, de su entrenador, hablaba de asegurar la segunda posición, no miraban tan arriba, sino que ya lo daban pues como complicada esa lucha. Lo que sí que está muy interesante es la clasificación al playoff, o al menos la variación de plazas, porque ayer, para mí es el resultado de la jornada en el grupo 4, el Betis Deportivo, que es quinto con 47, le metió 5 al Marbella, que es tercero. Sí, sí, es decir, partido espectacular del filial hispalense. Y luego el Águilas, que se ha caído estrepitosamente y que ha destituido ya a su entrenador después de una mala dinámica, lo ha cambiado para las 4 últimas jornadas para intentar pelear por acceder a la zona del playoff, pero yo creo que la pelea está entre Marbella, Orihuela, Betis y el Club Deportivo Estepona, que tampoco anda nada fino ahora.
Pues fíjate que dos partidos hay este fin de semana, Marbella, Sevilla Atlético y Yeclano, Betis Deportivo, o sea que ayer sí. Nada, ¿eh? Cuatro equipos de playoff que se van a enfrentar entre sí, y luego ya por abajo pues lo que hemos contado, ¿no? El Cartagena, el filial del Cartagena descendido, Vélez lo tiene muy complicado, sí. Y luego ya desde el Palo hasta el Manchego hay 6 puntos, hasta la zona de playoff, bueno, pues ahí ya metidos equipos como el San Roque, el Cádiz B, Racing, Cartagena, Antoniano, La Unión, y que no se despisten ni UCAM Murcia ni Balompié Calinense, que sí. Ojito. Así que bueno, eso en el grupo 4. Y en el grupo 5, esta pelea, te iba a decir, digo, hace un par de semanas no la veíamos venir, ¿no? Es verdad que no. La Sego tenía un partido pendiente, pero claro, esta pelea sí que no la vimos venir, ¿no? Que la Gimnástica Segoviana fuera líder a estas alturas de temporada, igualaba puntos con el Sanse y un puntito por encima del Numancia.
No, está espectacular el equipo de Ramsés Gil. Es que lo ponía ayer en Twitter y fíjate lo que es el grupo quinto. Hace 4 jornadas el líder era el Numancia, hace 2 jornadas el líder era el Sanse y ahora el líder es la Sego, no es la Gimnástica Segoviana. Es decir, están 3 equipos en un punto y una plaza de ascenso directo en juego. La Gimnástica, que ayer ganó al Club Deportivo Badajoz, y yo creo que por desgracia virtualmente desciende al equipo pacense, y una Sego que lleva una dinámica espectacular, que las últimas semanas lo viene ganando prácticamente todo, que solo perdió en la complicada plaza del Club de Fútbol Talavera y que se pone ahora mismo en el liderato, aprovechando el empate del Sanse, que tuvo que jugar 80 minutos con un futbolista menos, y aprovechando también la caída del Numancia ante el Club Deportivo Guadalajara. Ha habido muchas críticas por el penalti que le pitaron al Guadalajara, es verdad que es bastante, bastante dudoso el penalti que le pitan, o al menos es muy justito para un Guadalajara que lo ponía ayer en su cuenta oficial. Ganaban el partido para asegurar la permanencia y poder soñar con la clasificación al playoff, donde se empieza a abrir brecha, porque hay esa distancia de 4 puntos entre el Paso y el Getafe B con Talavera y Illescas, y el propio Guadalajara empieza a ver esa brecha de cara al final de temporada, y yo creo que va a ser complicado mover tanto al Paso como al Getafe B. Y luego, pues la pelea está, sin duda, Nacho, en ver quién se hace con el liderato, porque están los tres a un buen nivel, y que cada semana hay un líder, y eso, claro, para nosotros que lo vemos desde fuera, Nacho, lo disfrutamos, pero yo no querría ser un aficionado de la Sego, del Numancia o del Sanse.
No, yo tampoco. Fíjate que la Sego juega este fin de semana en Montijo, con un Montijo ya descendido. El Sanse tiene que ir a visitar al Getafe B, que se está jugando el playoff, es quinto ahora mismo, y el Numancia recibe al San Fernando, que está en la parte de abajo, a solo 1 punto del playout y a 2 de la salvación. O sea que todos se van a jugar muchísimo, y evidentemente decidido no hay nada. Pero está esto bonito, Aitor, a ver qué es lo que contamos la semana que viene, porque está apasionante la recta final en Segunda Federación. Aitor, ¿quieres añadir algo más o lo dejamos por aquí?
Nada, no, lo dejamos por aquí, si te parece. Comentarle al grupo quinto, pues eso, Mensajero y Montijo también han sellado el descenso matemático a la Tercera Federación.
Sí, señor. Bueno, pues mucha suerte y mucho ánimo para ellos, y suerte de cara a la próxima temporada. Aitor, nos escuchamos la próxima semana, si te parece. Un auténtico placer haberte tenido por aquí. Cuídate, un abrazo.
El placer es mío, muchas gracias.
Inconfundible, ¿verdad? Pues así lo vamos a dejar esta semana, esta edición de Balón de Bronce del día 8 de abril del año 2024, y no podía tener otro protagonista en esta efeméride musical que la voz de Kurt Cobain. Ya saben que hoy, tal día como hoy, 8 de abril, pero del año 94, fallecía Kurt Cobain, el vocalista de este grupo Nirvana, que arrasó en la década de los 90. Es decir, que estamos ante el 30 aniversario de una de las muertes que más marcaron a una generación de adolescentes amantes de este tipo de música. Esto que suena es Smells Like Teen Spirit, fue parte del disco Nevermind, que destronó al rey del pop, a Michael Jackson, de la lista de éxitos, arrastrando al disco que tenía por aquel entonces Michael Jackson, Dangerous, a una segunda posición en Estados Unidos a principios del año 1992. Nevermind vendió 300.000 copias en su primera semana en Europa y se encontró con un apoyo y un éxito difícilmente gestionable para Kurt Cobain, que acabó quitándose la vida en el año 1994, es decir, que tal día como hoy se conmemoran 30 años del fallecimiento de una de las referencias musicales de todos los tiempos, Kurt Cobain y su grupo Nirvana. Así que con su música, que perdurará por siempre, nos vamos a despedir esta semana deseándole suerte a vuestros equipos este próximo fin de semana y deseando también, por qué no, y como digo siempre, que estéis aquí la próxima para más Balón de Bronce aquí en Radio Marca, en la Radio del Deporte. Gracias por haber estado ahí. Chao.